El último día de tutoría. Bueno, hay unos cuantos temas que yo tengo aquí más o menos esquematizados, muy por encima. Lo que sí he dejado son preguntas concretas, que las habréis buscado, pero a mí me sirven para concretar lo que era importante en el tema. Y digo era porque hay que mirar las preguntas después del tema. No está tan claro, porque hay gente que se piensa que vas a adivinar y es lo único que te hace es confundir si empiezas antes. Pero bueno, aquí en las preguntas de la amnesia, tengo muy fácil y muy claro, que están preguntando datos de nuestros famosos HM, sobre todo el Frederick y todas las... Y luego por la teoría, obviamente. Pero vamos, yo creo que esto no, nos ayuda a concretar y muchas veces repiten las preguntas, ¿eh? Entonces, es... Claro, algunos cuadros tenemos que acordar un dato concreto. Solo buscando las preguntas haremos, veremos el dato concreto y buscándolas las preguntas de al lado, que también pueden. ¿De verdadero o falso? Que antes era de verdadero o falso,
vale.
¿Eh?
Vale. Si era de lo anterior a lo
mismo. Esto simplemente es VF, o sea, es una, dos opciones, pero bueno, que es igual, que también tengo algunas de las nuevas en los otros temas. Y estas, como las había seleccionado yo por tema, pues las dejo ahí y os queda. Porque, a ver, H&M sale, yo, si miráis, son de diferentes exámenes, por el número de preguntas veis que son del grupo, y si H&M falta en un examen es como que, ¿no? ¿Lo veis o no eso?
Sí.
Pues ya está, H&M, lo voy a saber. ¿No? Bueno, ya, no, ya está, ya está. Ya está.
H&M no es una tienda de ropa,
no, ya no, ya no, actualmente ya no. Bueno, va, vamos a pasar al tema 10. Tema 10, aunque nos da todas las localizaciones cerebrales, yo creo que tiene una parte central que es esto que viene al principio de sistemas de memoria. Hemos visto ya históricamente cómo se han desarrollado las teorías de los multialmacén, desde los Atkinson y Sinclair, pasando por las alternativas del procesamiento Craig y Lohan y todo eso. Ahora, hoy en día, con los datos cerebrales y todo eso, sabéis que hay una evidencia a favor, más o menos, de sistemas, porque hay disociación, hay lesiones concretas. Muy bien, pues este capítulo vuelve a retomar los sistemas en el estado actual con pruebas neurológicas de por qué pensamos que es así. Y básicamente es el tema. Otra vez vamos a ver cosas redundantes en el sentido que ya hemos dicho la perspectiva donde iba y en el siguiente que veremos cómo se deteriora con la objeto, también la hemos visto en la perspectiva, pero bueno, otras no tanto y es ese, por eso yo aquí. Yo aquí puse, a mí me ayuda porque yo no he dado mucha psicobiología, supongo que en los materiales vuestros dais más y tenéis más idea de la localización. A mí me ayuda a tener una imagen porque es difícil. A ver, una imagen, un esquema. Una imagen no es. El cerebro es una cosa gris. Parece amorfa a primera vista, pero tiene todas esas estructuras. Y yo lo que he hecho aquí es eso, las más importantes, ir poniendo pues lo que en el tema me van diciendo. Primero el detalle, luego lo que en el tema me van diciendo, pues amnesia. Amnesia provoca en animales. Simplemente me anoto que cada estructura que nombra en el texto. Y aquí lo tenía separado y lo junté todo. Y a lo mejor había que separarlo, pero a lo mejor esto no ayuda mucho. Pero sí me ayuda que en un momento me hablan de memoria procedimental y de algunas pruebas, de algunas zonas en las que está. Ya veremos en las preguntas que no hay que llegar a este detalle. Nos habla luego de semántica, episódica, la memoria de trabajo y las zonas donde suele estar localizada. Las formas visuales en la memoria de trabajo, formas verbales, las que se ocupan, las que se activan al mantenerlas, al inhibir, bueno, esquema visual de lo que dice el texto del tema 10, ¿eh? No quiero, no me voy a basar en esto. Y eso, cuando se forman en todo el sistema límbico, sobre todo el hipocampo, codificación, el espacial y el endorrinal, las tres partes que nombran en cierto momento, resulta el FMRI de la implícita, pues bueno, también nombra una serie de lugares, la afluencia, denominación, todo esto está en el tema. Área de vía visual, yo no quiero entrar, pero no voy a entrar ahí. Lo que quería era eso, ahí va, ¿dónde lo he metido? Este tema no es el que tenía yo. Bueno, es igual. No, yo creo que había metido todos los sistemas aquí en el esquema, pero si no, ya lo subiré. A ver si hay otra versión. Tema 10. Pues no. Espera, a ver si lo tengo aquí y lo subo. Si lo tengo aquí, lo subo. Memoria. Tema 10. A ver si en este se ve. Bueno, es igual, ¿eh? Que no lo tengo. Mira, hay cosas que te crees que has hecho, no has hecho. Quería meter lo que yo creo que, aparte de la localización, que es un poco de memoria y de redundante, es esto de los sistemas. Que ahora sí, desde esa perspectiva, nos van a preguntar además de la localización. Y yo creo que es lo más importante, lo más nuevo. Primero, ¿qué hacemos para determinar que existe un sistema diferente? Operaciones de inclusión, propias relaciones, disociaciones convergentes. Las tres, eso no preguntan mucho, es evidente, pues simplemente, pues, yo qué sé, los cambios cerebrales pueden tener causas variadas, pero determinadas tareas nos pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando ahí. Identificar y relacionar con otros sistemas, los sustratos neuronales que conectan unos con otros, y disociaciones convergentes, pues bueno, pues diferentes tareas, diferentes poblaciones, diferentes, tiene que haber diferentes rendimientos, en fin, todas esas son correlaciones que nos ayudan a decir que hay sistemas, y los cinco sistemas, esa es la parte central del tema. Los cinco sistemas veis que se corresponden con los que hemos visto, solo que ahora están basados en una evidencia neurofisiológica, y esto yo lo hice, juro que lo tengo esquematizado y no sé dónde. Igual le puse otro título. Me fastidia que se pierdan las cosas. Cerebro, ¿no? Joder, igual le puse el tema 11 o algo así, ok. Aquí hay otro. No. Igual no lo. Ah, ya sé. Igual no está aquí. Para. No lo hice en. Aquí está el archivo. Que no lo hice en PDF. Lo hice en una presentación. Y no quiero que quede en presentación porque. Archivo. Ahora porque no me ha preguntado que lo quería. Porque ese de memoria, vale, el tema 10 tengo que subir, y ahora voy aquí y lo subo y así lo tenemos. Memoria, tema 10.
Esta tabla tiene
la de los sistemas, pero no es tan importante el detalle. No, a ver, lo que viene ahí de es que por supuesto nos pone todas esas zonas que he señalado con flechas, pero es que es un trabajo que yo pienso que no, como es, no merece la pena en el sentido coste-beneficio. Vamos a verlo en detalle. Bueno, para mí esta parte de la izquierda, sí, que ahora nos quedamos con que las procedimentales, la implícita, el condicionamiento están en un grupo. Otra es la cuestión más sensorial, la representación que todavía tiene mucho que ver con la forma sensorial. Digamos, hemos visto experimentos de óptica, un modelo en 3D que en cierto modo se monta con la visual, y la auditiva, que también tiene una forma tal. ¿Dónde están? Muchas de ellas nos sonarán, pero ahora las concreto un poco más. Yo, para mí, esta parte no está. La semántica, sabemos cuál es, y la de trabajo, que es la MT, cuidado, que no es lo mismo que la acordaos que la de trabajo era más compleja que la amplitud de dígitos, por ejemplo, que simplemente cuánta información puede estar repasando en el bucle fonológico. La de trabajo eran más cosas. Eran tres, era la ejecutivo y la episódica, que sabemos, la episódica tenemos mucha ya información de dónde está. Y fijaos que dice que estas son explícitas, porque yo estoy muy consciente de lo que sé y tal, y lo demás es un implícito, pero esta, que nos puede sorprender un poco, pero es que los conocimientos semánticos están ahí, con una categorización que no somos tan conscientes. Pero están categorizados, es decir, facilitaciones. En la episódica yo sí sé por qué me acuerdo de ciertas cosas, en la otra a lo mejor no sabes que lo evoca, o cuando te falla un nombre, bueno, pero eso. Y eso, esta es una cognitiva automática, esta columna también es importante.
Sí, pero es más intuitiva.
Sí. Y es bastante intuitiva esa columna, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso es. Todas tienen carácter cognitivo excepto la procedimental, que ya sabemos que hay una diferenciación muy clara. Las automáticas, bueno, declarativa, no declarativa, automática, bueno, esta, las no declarativas, las de arriba también, y bueno, yo creo que no hay. Eso es para mí el tema. Os explica un poco, hablamos del priming, memoria episódica, y luego ya dice en la discusión de sistemas o procesos, vuelve a aquella teoría de Craig y Lohar de los procesos, vuelve a demostrar que es circular, que se van ampliando los procesos, que cuando un dato no saben si se ha procesado de forma sistemática o más o menos profunda, simplemente lo dan por la huella de memoria, o sea, por el resultado, y el resultado lo explican por lo otro, o sea, es una explicación circular. Y por lo tanto concluye que hoy por hoy la teoría de sistemas es mucho más aceptada y más coherente con los datos. Y que la teoría de procesamiento podría tener un matiz positivo para la investigación. Y era que un avance posterior decía, no es la profundidad del procesamiento, sino la coherencia entre codificación y recuperación. Si yo trabajo con un material de forma semántica o visual, pongamos, y la recuperación es coherente, entonces sí, hay una correspondencia, pero no necesariamente la profundidad, sino que eso, la transferencia de procesamiento apropiado. Claro, y ahí, eso es procesamiento, eso no es sistema, pero habla más del método. O sea, la coherencia de la prueba con el tal.
O sea, que me parecía lo que es la coherencia también emocional, ¿no? Que si tienes un estado anímico a la hora
sí.
De lo que es el proceso, la codificación y luego la recuperación.
¿No? Exacto, se facilita, sí. Para algunos autores es más el de la profundidad del procesamiento, tipo de procesamiento, si es por los datos, si no. Pero es que las teorías de procesamiento de esos autores caen en eso que digo de la circularidad. Y ya está, no hay más que saber más. Y luego ya la siguiente parte, yo os dejo ahí los esquemas, pero yo no voy a entrar en esas formas, que es una cuestión de memoria, no hay nada que aprender ni que explicar. Todo lo que viene ahora de que localizaciones, cada tecnología que ha demostrado, el FMRI, el PET, no sé qué ha demostrado. Explica un poco las tecnologías. Y también hay preguntas de este tipo, suele haberlas. Entonces, acordaos siempre, pues que el FMRI utiliza cuestiones de iones oxígeno, o sea, de la sangre, iones. El otro, la cantidad de flujo. Bueno, potencial evocado, bueno, los positrones es algo radiactivo que te meten. O sea, simplemente acordar de cuál era cada técnica y sobre todo la capacidad de registro que tiene, si es muy amplia o muy concreta, y en el tiempo, si es inmediata o es tarda unos milisegundos en dar la respuesta o no. Esa es la clave, porque es la clave para identificar dónde está el proceso. Este tipo de comparaciones que dice, ventajas de la resonancia magnética con la PET. No es necesario inyectar nada radiactivo, el tiempo es más corto, y la resolución de la imagen es de 1,5 milímetros, mucho mayor. Pues ya está. Esos son el tipo de datos que nos van a preguntar. Y luego a partir de ahí nos dice, pues la memoria de trabajo se ha identificado y son esas flechas que he puesto yo ahí, que están ahí recogidas todas. Y algún experimento de hacer una operación de las letras simplemente fonética, repetirlas o bien ordenarlas alfabéticamente, que requiere algo de semántica, y ver qué áreas se activan, si son diferentes o no. En la página 425 y 426. 25 y 426. Hay un experimento que te pide una manipulación mecánica, o sea, mantenerla a través de la pronunciación, o bien manipularla, cambiándolas en orden alfabético, y ver si las áreas son diferentes. Si ves que hay una área diferente a la otra, que es lo que yo pongo aquí. A ver dónde está. En mis esquemas, mis dibujos cerebrales esos, tan bonitos. En esto en algún lado lo puse. Pero vamos, es que esto es, hay que hacerlo. No. Forma auditiva, descripción estructural, ¿dónde está? Demasiados datos, ¿vale? Y algunas pequeñas conclusiones. La memoria de trabajo, yo ahí a veces voy destacando ciertas afirmaciones. La memoria de trabajo parece que no está localizada en una única, sino que emerge de interacción entre prefrontal y otras parietales. Bueno, algunos de esos tipos de datos sí que interesan. Muchas veces hemos visto el temporal, el hipocampo relacionado con la memoria episódica y es el que se deteriora. Eso una y otra vez. No podemos fallar. Y esas pequeñas estructuras entorrinal, parahipocampal, subestructuras del hipocampo. Pero bueno, esa especie, yo creo que a tanto no llega, pero vamos, es un luz temporal. Bueno, detalles, contexto. Y ya está. Lo del priming, la implícita, la procedimental automatizada, que es algo diferente y especial, y que también encuentra diferentes correlatos. Si el primen es visual, también se activan las áreas visuales del cerebro, cosa que no pasa hasta ahora, que se mantiene, que se guarda, que se automatiza. Y poco más. ¿De acuerdo? Tema 10. El envejecimiento. Y este espero, ahí va, tengo la versión para, no sé lo que ha pasado. ¿Está un poco la subida? Sí, toma 11. A ver si lo he subido, si no. Ah, sí, este lo he subido. El envejecimiento. Tampoco tengo un esquema así detallado, pero visto lo que hay, vemos que está, va a repasar todos los sistemas de memoria que hemos visto hasta ahora en el envejecimiento y va a ver qué ocurre. ¿En qué? Primera introducción, conducta y cerebro, ejecutivo, memoria corta, MT. Declarativa, no declarativa. Autográfica, perspectiva, metamemoria. Entonces yo recojo un poco lo que sabemos del esquema del tema, las estructuras que nos va a comentar, y he puesto los símbolos para ayudarme a recordar cuáles se rompen, cuáles no, y algunos con matices, que en estos hay dos símbolos porque hay matices. Entonces, por ahí va el tiro. Cambios estructurales y funcionales. En el cerebro hay cambios estructurales y pasan unas funciones de unos lugares a otro, parece que es un sistema compensatorio. Eso está claro. También sabemos que la semántica, aunque se ve afectada, cuidado que cosas que no, hay la capacidad de vocabulario, que están ahí, quizás el acceso no tanto, pero eso sigue. La episódica sabemos que es muy sensible a cualquiera de las alteraciones de la vejez. El priming sabemos que no suele alterarse. Quizás sí aprender destrezas nuevas, pero las que hemos aprendido ya no. ¿Qué más? En la autobiográfica suele haber problemas.
O sea, verde es porque hay cambios, ¿no?
No, verde lo que se mantiene más o menos bien, parecido a los jóvenes. El rojo es aquello que hay algún cambio. A veces incluso. La autobiográfica depende de la distancia, es bastante lógico. a más tiempo haga, pero lo voy a recordar. Y la prospectiva, que era la de los encargos, había, hay algún dato de cositas que sí, que los hombres, que la gente mayor llamaba a la hora que les decían cada semana, pero porque se marcaba.
Igual por el automatismo.
Se marcaba una prospectiva basada en eventos, y como tenía muchos eventos muy claros cada día, unas costumbres muy fijas, con eso tiene un lugar donde fijarlas. Sin embargo, las que dependen del tiempo sin eventos, ahí se perdían. La metamemoria, o sea, que no la hemos visto hasta ahora, pero simplemente era juzgar tu memoria, qué tal lo haces, qué tal, no lo hacen muy bien. Tampoco muchos los jóvenes, pero menos los viejos. Hombre, eso de que no me acuerdo, nunca me acuerdo de nada, eso solo nos asusta cuando no. Y la creación de falsas memorias también es más fácil, el testigo, o sea, aquello que vimos. La memoria de trabajo sí se suele alterar, sobre todo la parte del ejecutivo y la capacidad muscular de repetir, digo muscular en el sentido de potencia nada más, pero otro no tanto.
Bueno, ¿La semántica? ¿Dices tú que es la semántica de las cosas que aprendí?
Hay algunas cosas que sí, otras que no. El acceso, pero ahora lo vamos a ver. Y bueno, y luego dice que al principio, que no, el envejecimiento solo es muy difícil de estudiar porque va asociado a muchas variables que tienen igual o más peso. Y las más importantes son el grado de actividad que se mantiene, tipo alimentación, vida sana del cuerpo. El entrenamiento cognitivo, se hace tareas socialmente, o sea, cognitivas habitualmente o no, o las empieza a hacer. O sea, jugar las cartas, pues es bueno. Y lo social, alcahuetear a más mejor. Y hablar mal, y hablar mal de los vecinos. Ahí está. Es verdad, dice, hay estudios que dicen que la gente más aumentada tiene menos de ellos. Vamos a verlo en detalle. O sea, yo esto es un resumen que me he hecho yo y luego veremos las preguntas. Te dice, primero, que esto, ¿por qué se deteriora? ¿Por qué hay más, yo qué sé, Alzheimer, cáncer, no sé qué? ¿Por qué vivimos más? Antes la gente se muere a 60 o 70, le subía el colesterol, ala, adiós. Ahora, que el colesterol, que la pastilla, que no sé qué, obviamente hay más deterioro, no hay nada más que hablar. Entonces necesitamos vivir más y mejor, y de hecho vivimos mejor. Yo creo que, eso lo decía mi padre, que se murió, que antes a los 70 eras un viejo, no valías para nada. Y ahora tenemos 90 y aún queremos que nos operen, aún queremos correr. Y es así. Bien, la queja de la memoria al mayor, hay cierto, ¿es verdad que te olvidas o no? No sé, yo creo que te preocupa menos a los 20 años si no te acuerdas de una palabra. Luego a los 50 te preocupa más, a los 80 muchísimo. Pero a lo mejor te recuerdas unas pocas menos. Pero también sabes unas cuantas más. O sea que el acceso a la información no se sabe, exactamente no se sabe. El cerebro... Ah, bueno, métodos de estudio. Esto también lo vimos en metodología, lo he visto 40 veces. Cualquier estudio de asociado a la edad, podemos hacerlo de forma longitudinal, donde la edad es la variable independiente clave, podemos hacerlo asociado con un mismo grupo, viendo cómo envejecen, o lo podemos hacer un corte transversal hoy, a personas diferentes. Ventajas e inconvenientes, las lógicas las mismas de siempre. El estudio longitudinal... Es caro, hay mortalidad experimental, puede no ser tan generalizable porque sirve para una generación que vive unas circunstancias concretas. Por lo mismo el transversal tiene el problema de que comparar edades estamos asumiendo que las circunstancias vitales son las mismas y no suelen serlo, el hecho histórico, la educación, en fin, eso es lo de siempre. Y lo sabéis de otras asignaturas y de todo. Pero nombra el estudio Betula, que es las dos cosas a la vez. Se gastaron mucho dinero, e hicieron un estudio longitudinal transversal. Cogieron una cohorte de personas jóvenes y viejas que van estudiando a lo largo de los años y cada vez. Y ahí la mayoría de los datos de este tema, o muchos, salen de ahí. Entonces el estudio Ventura es importante, de Nilsson. En el cerebro hay cambios biológicos y muchos declives se deben a eso. Eso sale de ahí, del estudio. Pero también, obviamente, el resto de los problemas de salud, de motivación, el retiro, el contacto social, afecta. Así que tenemos todo. ¿Qué se mantiene? El conocimiento en general del mundo y las habilidades verbales, que están bastante automatizadas e integradas, suelen mantenerse con la edad. ¿Qué desciende? La memoria episódica, casi siempre, y por eso yo pongo el menos. Y la memoria episódica tiene una cierta estabilidad hasta 60 y tantos años. Comenzando a disminuir ahí, progresivamente. Y la memoria semántica también tiene un ciclo parecido, pero mucho menos mucho menos acusado. Hasta los 75 puede estar perfectamente estable y luego a partir de ahí tiene un ligero descenso. Por eso he puesto ahí una X, pero no es tan grande. Habría que hacerla más pequeña. O de alguna forma que os vais a acordar. La implícita. No hay problema. Por lo tanto, hay una disociación, otra vez lo mismo. Esto lo hemos repetido mucho. Y, bueno, ¿qué pasa con las diferencias estructurales del cerebro? Dice, bueno, pues lo que ocurre es que hay disminución de materia blanca. Entre los 20 y los 90 va bajando. Ciertas células desaparecen. En regiones anteriores, el hipocampo. Ya la localización de ahí no me meto, pero sí que hay un cambio estructural evidente. Y los lóbulos frontales, pues también hay cierto deterioro que implican que...
¿Y es la rampa o la gris?
¿Cuál?
Lo que disminuye.
Aquí, es que en concreto tengo subrayado.
Porque serían neuronas, no sé.
Sí, no, son neuronas. Pero materia cerebral blanca... Y gris en adultos entre 20 y 90. La blanca es más primitiva, la gris es del pero no se refiere a las gliales y a las...
La blanca es más la parte del mínimo, ¿no?
Bueno, pero no se refiere al soporte, se refiere a las neuronas que hay. No, las otras no tienen efectos en el procesamiento. No, dice materia cerebral blanca y gris, las dos, entre 20 y 90 en las regiones anteriores. En el frontal y el hipocampo hay siempre una disminución continua a lo largo de la edad. Desde los 20, ¿eh? No penséis que alguien está libre. Bien. Bueno, y la memoria de trabajo, por esas dificultades cognitivas, se ha afectado en los lóbulos frontales. Bien. Los lóbulos frontales tienen que ver con la decisión, el control ejecutivo, pues se ha afectado. Dice además que hay un cambio funcional, que muchas tareas, estratégicamente, cambian de zona. Y que mientras los jóvenes tienen una estrategia bilateral más diferenciada según el material, con la edad se pierde esa especialización, todo se centraliza un poco más en la frontal. Bueno, pues eso es lo que pone aquí de cambios funcionales, que al final es lo que nos pide. Corto plazo, trabajo. El control ejecutivo, en la memoria de trabajo hay deterioro importante. La amplitud de memoria, es decir, el músculo que digo yo, disminuye con la edad. Hay datos de que el promedio no desaparece, pero veis, hay datos de la amplitud de memoria visual, de 6,6 a 5,8. Y la espacial también. La memoria de trabajo también. Que será. La memoria de trabajo, acordaos que trabaja mediante ejecutivo, controlando procesos, cronológico, el visual, y la inhibición del proceso. Bueno, pero la inhibición también falla bastante con la edad. La capacidad de inhibir la información no relevante. Que también es
un... También es la de inhibición del proceso de la amígdala, ¿no?
Sí, creo que está ahí también. Creo que está...
Es que los mayores tienen menos filtro, es porque inhiben menos citas.
Pero estaba conectada con... Ahí había una conexión directa con el frontal, ¿eh? Dependía de los dos. Sí, había un juego ahí, sí. La episódica, siempre peor que los jóvenes. En todo tipo de tareas, de reconocimiento... Y más aún en recuerdo libre. O sea, con pista la episódica aún va, en recuerdo libre empeora más. Parece lógico, pero bueno. ¿Por qué? Porque se deterioran las estructuras cerebrales. Pero en la vida cotidiana, la memoria episódica, también hay más cierto deterioro, pero depende más del nivel educativo y de otras variables. Ya está, y así vamos avanzando. ¿Qué más? Bueno, hay algún estudio que nombran aquí, pero yo ahí no me meto mucho, porque otra vez, estos datos, al final las preguntas aquí son, ya veremos, son más de resultado. Entonces, saber si había 74 años, qué estudio era, bueno, en este caso van mirando registros encefalográficos con diferentes demoras, viendo dónde ocurre el pico, el no pico de recuerdo señalado, palabras, pero bueno. Y los resultados al final, las conclusiones, si un adulto, un viejo, un adulto mayor, tiene actividad o ha tenido una actividad o en el nivel educativo, la parte de compleción de recuerdo libre es equivalente. Lo de un joven no tiene problemas. Pero hay cambios en la forma en que accede a la información. Es otra vez la del bilateral pasa más al frontal, que es lo que nos han nombrado antes. Semántica, que baja poco o nada con la edad en el conjunto, pero hay datos, mira, el vocabulario incluso puede aumentar con la edad porque vas ganando habilidad, pero hay datos que dice que la propagación de conceptos, la rapidez de acceso, pues es más lenta. Y a veces el acceso en sí, la punta de la lengua, la palabra que no me sale. O sea, que no es tanto, pero algo puede haber. Dice que si la información se organiza mejor, se accede mejor. O sea, lo que se pierde un poco debe ser la estructura, la calidad de la estructura, de los caminos. No tanto la información en sí. Los hábitos, el tiempo de reacción, hay un estudio también, página 459, en el que hay una relación directa del tiempo de reacción con la edad. No más que hablar. El mantener los hábitos adquiridos en la juventud, ya más expertos, ya más temprano se han adquirido, mejor, se mantienen los implícitos. Por ejemplo, la habilidad, cualquier deporte, lo que sea. Y además, si hay un enriquecimiento, se puede compensar con la habilidad, con la experiencia. ¿Qué más? Bueno, que si hay que poner nuevos automatismos, mejor de joven, porque de viejos tardan más en aprenderlos, porque requieren más tiempo, esfuerzo y siempre es más lento. Sin embargo, bueno, eso en tareas no tan, las más perceptivas, que son más de músculo también, la atención y esas cosas, al entrenamiento a veces no dan el resultado. Es decir, la práctica tenía que ser intensiva. Cuando requiere sistemas muy automáticos en la percepción que están deteriorados. Bueno, percepción en este caso. El envejecimiento puede tener sus enfermedades, ya que hay un punto donde dice cuando hay patologías, bueno, pues también sigue más o menos la línea, ¿eh? No hay nada que decir. El marcador y la forma de actuar va cambiando estratégicamente. Otra vez nos nombra que la implicación va cambiando la función a lo frontal y menos bilateral, es decir, hay un traspaso de funciones estratégico compensando, parece que el cerebro se va compensando. Algunos estudios muy concretos que yo no entraría mucho porque hay muchos datos en este tema que luego no nos van. Los priming sigue existiendo, a veces el intermodal puede disminuir pero no desaparece. Sigue habiendo ahí, porque el intermodal, acordaos que requiere también traspaso de información perceptiva, sensorial, que es lo que está ahí. El priming de repetición en la modalidad óptica se encuentra preservado, según el estudio de la siguiente página, 471. Y diferencias en, bueno, ciertas, las zonas cerebrales que están trabajando. Yo, el tema, para mí, se puede cerrar ahí. Bueno, faltan los tres finales, que son datos más concretos. Autobiográfica. Además, hace más tiempo, más olvido. Y ya vimos el cuadro de recuerdos autobiográficos en el tema concreto, que nos quedan más ciertos picos de edad, y luego vimos que eran, bueno, ese repite los mismos datos que ya vi. En la prospectiva, algún dato da memoria prospectiva peor con la edad, tanto en eventos como en tiempo. algún dato en eventos, por ejemplo, un estudio que nombra aquí, cuando la teoría está basada en un suceso o evento determinado, no se ha encontrado déficits. Pero cuando se basa en el tiempo, sí. Bueno, la explicación de los donde han incluso rendido mejor en prospectivas en eventos que los jóvenes es que tienen que llamar por teléfono, es porque la habían asociado con una acción rutinaria que la hacían todos los días. Bueno, yo no sé qué decir, si esto es mejor o peor, pero cuando hay una pregunta que decía, los mayores siempre rinden peor en la memoria prospectiva. Habría que contestar con ese matiz, no sé dónde está la respuesta. Bueno, también te dice al final que varía en función de los diferentes estudios, que los datos no son concluyentes.
Pero en una frase que pone que los resultados de estudios han mostrado una tendencia en los mayores a realizar mejor la tarea en la memoria prospectiva que los más jóvenes.
Ese exacto que te digo, que porque asociaron la llamada o el envío del cuestionario a una acción que acometían de manera rutinaria, que tenían muy marcada, tenían la habilidad de hacerlo. O sea, más bien a una decisión estratégica para la memoria prospectiva en sí. Es decir, tú la basas en eventos, si tienes un evento muy marcado, acordás que una variable era la saliencia del evento, que no quiere decir que sea mejor de por sí, sino que la estrategia ha sido mejor. En el resumen de la página 486, actúan peor que los jóvenes en prospectiva, tanto en laboratorio, sobre todo en el tiempo, y hay menos diferencias en eventos con soporte ambiental en la vida real. Y ese es el resumen de ese dato. Incluso cuando la tarea no es muy demandante, pueden responder igual. Pero es que una pregunta decía, ¿son mejor en algún caso los mayores que no? Y por eso hay cierta duda. Y la metamemoria, los mayores no saben bien estimar su propia memoria, los jóvenes tampoco, pero los mayores menos. Creencias poco precisas y la correlación cuando en los datos objetivos bajísima o muy baja. O sea, tú dices, yo tengo buena memoria y los hacen mal y viceversa. Y las falsas memorias, mayor tendencia a producir falsas memorias, tienes un estudio que lo tal y ya no hay más datos. No pueden suprimir o inhibir los recuerdos intrusivos. El último tema, yo tampoco me... Tema 11. El último tema no me meto, o sea, en el esquema, porque es un tema de tres o cuatro técnicas muy concretas y muy sencillas. Y una basada en cosas, eso, la mnemotecnia de los métodos de Alozzi que inventaron los romanos, al PQRST, que es una secuencia de trabajo.
¿Tiene alguna pregunta de eso?
Muchas, pero que es con leer una vez no hay nada nuevo. También el de la UMAM, del estudio de la UMAM de la universidad, bueno, bien. Y la estrategia de repetición y los planes y quiz, es decir, una técnica que sirve para ir avanzando en lo que vas memorizando. Bueno, para mí no tiene mucha dificultad. Es, bueno, quizás alguna cuestión que podríamos no saber, pero en la memoria de trabajo vemos organización, repetición, asociación, agrupamiento, jerarquización, categorización, todos esos principios. Saber cada método en que se basa, el PQRST, que es una técnica para material textual, leído, que nos vendrá bien para el examen. No nos vendrá bien para el examen. No, sí, no lo sé. Yo creo que...
Sí, es exactamente lo que hay que hacer.
Hombre, sí.
Primero,
no, sí. Lo que pasa... Lo que pasa es que hay que personalizarlo. Bueno, está bien, hay algunas técnicas que no sé si han salido, creo que sí. El aprendizaje sin errores, que para gente que tiene, por ejemplo, un chico autista que tiene muy poca tolerancia a la frustración o al error, pues podemos darle la tarea, ampliarla de forma tan sutil que nunca falle, pero que cada vez estamos pidiendo más. El programa humano, que simplemente es ver lo que hicieron y los resultados que tuvieron. Lo bien que van los videojuegos, siempre y cuando no sean absorbentes. Y tenemos temario. ¿Os acordáis que hay preguntas también de la parte práctica? Aunque no la hayáis hecho, conviene mirarla, pero es muy fácil. Yo aquí...
Hablamos de la de diabetes, ¿no?
Sí.
Yo aquí dejé lo de, bueno, el de diabetes no es el que se hacía. El que se hacía era un dato. Sí. Estudiabas el de diabetes y ahora el de otro. Y el, aunque no lo hagáis, mirad lo que se hace porque hay preguntas en concreto. Aquí las preguntas, perdón, del 12 no las miro porque no sé si da tiempo, les voy a enseñar primero la estrategia de examen y veremos alguna pregunta. Os he dejado también preguntas de este tema. Bueno, este es de varios, no solo de ese, pero aquí hay algunas solo de este. Pues el test de tal tiene varias versiones, una de las que hay. Pero da igual. La técnica de los romanos, el método Lozzi, no sé qué. Las técnicas de memoria para ayudar. La técnica de implementación de intenciones que vimos en la prospectiva. No sé si sale aquí otra vez. Y estas son preguntas modernas, estas alternativas, ¿pero ves? De quejas de memoria, desde la tercera edad, cuando te dice la gente mayor se queja del problema de memoria en cuestionario. Bueno, va. No entro, pero veis, el agrupamiento, la relación jerárquica y la formación de estrategias son estrategias del último tema. Para que os hagáis una idea. Os dejo unas pocas y lo que os dije. Vamos a ver, para mí, una estrategia de responder a cualquier examen tipo test, pero en este caso de memoria. Lo primero que haría yo es esta estructura de temas, de una especie de mapa como este, en el que yo sepa o tenga un referente de qué me está, de qué tema estamos hablando, de qué me estás preguntando. Entonces, hay mucha información que se repite cíclicamente en espiral, pero en general los datos que preguntan o están aquí, o están aquí, o están aquí, van por el tema. Entonces, a mí esto, lo primero que yo tendría en mente es esto. Desde el primero que era nombraron un poco todo, el segundo también debatían las primeras, aquí ya una muy específica y luego ya vamos viendo unas cuantas. El cerebro, recibiendo entrenamiento, me sirve para hacer esta secuencia, con cada pregunta. La primera parte es delimitar el tema, por eso uso eso. ¿De qué me están hablando? Cuando aparece la pregunta, lo primero, muchas veces te pones a mirar las respuestas. No, yo no, tápalas. De verdad, tápalas. Si la pregunta exige, porque dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Leerla? Pues bien. Y si no, tápalas. ¿Para qué? Para delimitar el tema y sacar. Y bueno, estábamos hablando de memoria. ¿Sabéis por qué? Que evocar, que activar la estructura, las relaciones. Delimitar el tema para ver cuál estoy hablando, de esos 12. Para mí la mejor forma es las palabras clave. Hay palabras que son de cada tema. La intención es de qué tema. La perspectiva, pues venga, del 8. Hablamos de perspectiva. Comprar un regalo, ah sí, claro. Esta es perspectiva. El tema 8. ¿Qué me acuerdo del tema 8? Eventos, tiempo, no sé qué, no sé cuántas. Ah. Evocar. Como aquí todavía no me preguntan nada concreto, yo no puedo dar la respuesta. Recordarte de tener mejor, no tener reflejado la intención basada en. Así sí que puedo darla. ¿Qué es? Tengo que comprar el regalo cumpleaños de mi mejor amigo. ¿Eventos o tiempo? Me he acordado que era eventos de tiempo, porque sé que hablamos de perspectiva. ¿Eventos o tiempo? Duda, duda. Son malos. Me he puesto la pregunta a pillar. ¿No? ¿Qué evento? ¿Qué evento?
Ir a comprar.
No. ¿Qué evento te recuerda a ti que tienes que ir a comprar? ¿Ese evento dónde sale?
¿De una fecha?
¿Dónde sale? ¿Del tiempo? ¿No os dais cuenta que es de tiempo?
Pero no es por pasar por la tienda.
No. Acordarte que tienes que
pasar por una tienda.
Al pasar por una tienda de regalo. Claro, ¿veis dónde está el matiz? Que esto son una pregunta de pillar, dice. Si yo me acuerdo al pasar por la tienda de regalos, claro, es un evento que me lo trae, pero la intención en principio era el tiempo. Mi
prospecto de evento.
¿Eh? No, un ejemplo de eventos es cuando no
paso por el lado de la tienda de tengo que comprar el banco y paso por la frente de la galería.
No, por ejemplo, felicitar a mi amigo, vamos por un evento. Cuando apruebe no sé qué, pues el evento es cuando apruebe. Ahora, si es el cumpleaños, es el tiempo. ¿Os dais cuenta? Yo, aunque me acuerde por un evento, la tarea era de tiempo.
El no tengo que desayunar porque tengo una analítica, es de evento.
No, sí, porque, pero la analítica la tienes mañana.
Sí.
Entonces tú dices, ¿mañana qué tengo que hacer? Suprimir un hábito. ¿El hábito qué te va a decir a ti? Que
¿es de tiempo?
El desayuno. No,
evento.
Es de evento. Pero daos cuenta que se mezclan las dos, sí, muchas, sí, veces. Claro, en ese caso que has dicho, es mañana, pero no suele ser mañana. Es mañana en concreto. Entonces sí, el desayuno podría ser el evento clave que tengo que
anular. Suprimir.
Entonces sí, el evento es ese. ¿Felicitar a mi amigo cuando le den el graduado? Cuando se lo den, es un evento.
Sí, ¿y usted va a hacer el análisis el día 25 de febrero?
Cada mes, en tiempo. Cada mes, en tiempo. El 25 de febrero, en tiempo. No tengo que desayunar, evento. Es todo se puede mezclar y comentar. Hombre, que no es 100% así, y por eso he puesto esta pregunta, para fastidiarnos, una pregunta de pillar. El cumpleaños para mí es tiempo. Y si a mí esta pregunta me la dan como mala, yo le voy a protestar. Porque para mí el cumpleaños es tiempo. Otra cosa es que sea un evento el que me recuerde, pero es que el evento que me recuerda, si no va asociado al tiempo, no sirve. Yo paso mil veces por una tienda de regalos. Pero resulta que además es el cumpleaños y eso es tiempo. Hombre, si me avisa el Facebook o el teléfono, es eventos.
¿Es?
Eventos. Si me va a avisar el teléfono, no hay problema. Date cuenta que la perspectiva no sirve con un aviso. Eso ya no es memoria, eso es otra cosa. Eso es agenda. Entonces yo recuerdo y respondo. Para mí es el tiempo. Y sé que van a estar las dos puñeteras respuestas. Pero ojo, si no lo sé, atentos, mi tercera parte es mirar las respuestas, esperar que no estén las dos las que dudo, pero si están, tachar la tercera porque sé que no es. ¿Os dais cuenta para qué me ha servido delimitar el tema? Para quitar la tercera. Y aunque no esté muy claro cuál voy a responder o no me acuerde, ya sé que es un 50% y no un 33%. ¿Veis por dónde voy, eh? Estos no sean tipo test. Descarto alternativas y al final digo, pues vale, pues mira, voy a poner tiempo. En este caso por la duda metódica, pero podría ser porque lo sé, podría ser porque ahora veremos si me conviene o no contestar al 50%, que también lo tengo. ¿Te creas que no lo tengo? Está todo calculado. Bien, otras preguntas no me pueden dar ninguna pista del tema, o bien, no me acuerdo. Por ejemplo, cuestionar el Crawford, a lo mejor ni me acuerdo lo que era. El PRMQ, no me acuerdo lo que era. No me acuerdo. Entonces no me queda más remedio que saltar del 1 al 2, al 3, y ver las alternativas. Y de ahí, volver a ver si puedo ver en qué tema estaba. Y bueno, memoria a corto plazo, largo plazo. 6 elementos, modelo de 5 factores. Perspectiva, retrospectiva. Dice, madre mía, no sé si me ha aclarado algo. Pero ¿veis por dónde voy? O sea, la secuencia sagrada, cuando deja de serlo, porque no se puede, pues vamos a otra. Entonces yo me miro si era de prospectiva, de retrospectiva, de no sé qué. ¿Cuál era? ¿Sabéis? Pues no os acordáis porque no os acordáis. Pero yo sigo con mi estrategia y tal y todo eso, y yo lo que haría aquí es, pues no me acuerdo de qué temas. Pues lo hemos fastidiado. Pero si me acuerdo, que es de este, por cierto, si me acuerdo que es de ese con las respuestas, automáticamente vuelvo y de qué hablábamos, que era el cuestionario de reconocimientos.
Ah, ¿sí? Evaluar las dos.
Sí, evaluar las dos.
Y ahora me acuerdo yo por el PR.
Prospectivo.
A ver. Y esta suena de descartable, ¿ves? ¿Por qué? Porque no he visto muchas. No me acuerdo ninguno que diga corto plazo y largo plazo. Porque ya esa denominación o amplitud de gestión, bueno, pues aquí con esa estrategia habría que flexibilizarla. Podría quitar esta, no me acuerdo los elementos, pero esto sí puedo llegar a deducirlo. O no la contesto, ¿vale? Ahora veremos. Entonces, en general, suelen estar ordenadas por tema, no necesariamente comienzas en el primero, porque sabéis que embarajan las preguntas con el de al lado para que no. Tipo A, tipo B significa que empiezan por otro lado. Pero sigue la secuencia de los temas, por lo cual, cuanto localices uno, puedes tener casi todos. ¿Vale? No sé. no suspiréis, que decía un profesor mío, pero podéis tenerlo en cuenta. ¿Algún ejemplo? Las primeras preguntas, esta es del primer tema, me acuerdo yo, el Ebbinghaus. Para hacerlo como yo digo, en vez de hacer así, hago así. Ebbinghaus. ¿Qué método utilizaba? Tres letras, la repetía. Es científico, ya. Sé muchas cosas. Ojo que es mucho mejor que esto. Que leer todo esto. Déjate, no leas eso. Haz esto, perdón. Esto, otra vez. Otra vez. Ebbinghaus, me voy ahí. Ya no sé si he puesto aquí el ejemplo o no, porque sería bonito. Y ahora la quito. Deductivo, científico, experimental, correlativo, relacional. Y me acuerdo que los métodos, la deducción era una parte, inductivo, deductivo, cualitativo, no, porque era el otro, más bien el Bartlett. Y ya lo tengo. Descartando esta, pues ya está. La segunda. Bartlett, otra vez. No le dais las respuestas. ¿Qué historias? Narraciones. No hace falta leerlas. Estas son fáciles. Pero, porque las he visto tantas veces. Hombre, y ahora, para que no falle el método. La idea más importante que, fue las escrituras son almacenes. Y aquí tienes. Pero yo al principio, como no veo la palabra clave de la respuesta, porque si lees solo aquí no te da mucha pista que te está preguntando, pero luego dices, claro, fijos no son, ya descarto. Segunda parte la descarto. Y la tercera. Aquí hay pasivo, nada, no, pasivo no hay en ningún lado, ya está, arreglado. Bueno, aquí os dejo unas cuantas más, aquí yo descartaría, por ejemplo, de Barley me acuerdo, estrategia de descarte o estrategia de respuesta directa si me la sé, algunas cuantas más, efecto recencia, lo que me pregunten, me lo sé, me voy a trabajar, lo que me pregunten, me lo sé, no leí la respuesta, evocar, sistema de control articulatorio, sé que es una parte, que hace no sé qué. Bueno, he puesto unas pocas cuantas que son todas de temario de verdad. Estas son de exámenes reales, para practicar todo lo que queráis, aquí hay muchas de ellas. Mira, Crawford, las que he puesto, y algunas más. Acordarte que tienes que comprar regalo con real, de examen. Y había la que os dijo que está por ahí, bueno, está muy fácil. Aunque es de sistemas cerebro, esta es de amnesia. ¿Ves? Estas dos son de amnesia. No sé si he puesto los temas en todas. Bueno, esas he puesto los temas. De amnesia. La amnesia se produce. Eso, del tema de la amnesia, que lo veíamos tan complejo, pues con esto yo me doy cuenta que a lo mejor no tengo que perder tiempo en muchas estructuras detalladas, sino ver qué es lo que importa en el tema. Y el estudio Betula, un envejecimiento preguntan mucho, el de Osorio, bueno, pues miro cuál es de Osorio, pero es el de los trigramas de letras, y las quejas de memoria, de entrenamiento, el PECAR, el estudio puesto antes, pero preguntas que van saliendo, y lo que os quería contar por fin es esto. Si me veo muy apurado, que voy a 5, imaginaos que he contestado 15 preguntas, de las 30. Conclusión, estoy muy seguro, tengo que tener 15 días. Si fallo una,
hablo yo.
Y si he contestado 16, yo estoy muy convencido de que he contestado 16 que están bien, saco un 5.33. ¿Y si me he equivocado y una está mal? Si tengo un fallo, 4.83. Suspendido. Conclusión, ¿qué debo hacer si he contestado 16? Contestar una o dos más, hasta dos. ¿Por qué? Porque si me he equivocado y la siguiente la acierto, aprobaré. Y si la siguiente que contesto me he equivocado y la siguiente la acierto, aprobaré. Es decir, con 16 no me debería quedar nunca. Porque resulta que siempre que baje la 17 a la 18, beneficio para mí. Imagínate que tengo razón. Que la 16 la tenía todas bien. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que la 17 a la 18 las falle. ¿Qué pasará? Que mi nota descenderá a 5, pero nunca a menos de 5. ¿Veis por dónde voy? Pues bueno, pues todos los grupos esos de 3 son similares. Siempre que tengas 16, 19, 22 o 25 respondidas.
Es mejor jugarse las
respuestas. Las dos siguientes respóndelas.
Pero a ver, espera,
¿no? No, que es muy fácil de ver, míralo.
Si yo con 16 he calculado.
16 respondidas. Si
hay un error, a mí sí que me salía aprobado. 5 y 16.
5 y 17, ahí lo tienes, míralo, ahí está.
16 un error.
Sí, sí, vale. Ahí está. Pero te conviene responder otra.
Son 17 preguntas.
Te conviene responder otra. Escucha, con 16 un error, una más. ¿Por qué? Mira, te explico por qué. Si tú... No, espera, que te lo voy a explicar muy fácil. Con 16 un error, es este caso. 16 un error, 5, 17, de acuerdo. Imagínate que te has equivocado y tienes otra mal. Atiende a esto. Que no, que está aquí. 5, 17. Esta, es esta línea, ¿vale? 16, 1. 5, 17. Atento. Si te has equivocado y una de las tuyas está mal, tienes un 4, 66. Porque tienes 15 más 2 y no lo sabes. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, si contestas una más, si la fallas, por supuesto, sigues estando suspendido. Pero si la aciertas, apruebas. 16 más 2, aprobó. Y ojo, aunque estés en lo cierto, 16, 1, 2, 5, 17, y contestas una más, ¿qué te puede ocurrir? Que la falles. 16, 2, sigues estando aprobó.
Pero sin embargo, si la acertara sería 17, 1.
Subes más.
Hay que intentar 18.
Ahora te lo resumo aquí. Mira, aquí está resumido. Cada vez que tú tengas.
Que pases de fase, hay que
16, 19, 22, 25, 28, dos más.
19,
19, 24, y bueno, yo para la grabación que estoy haciendo una estrategia. No es, esto no es memorístico.
O sea, vale, o sea,